2:30, 1:30 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este sábado, en este 19 de agosto, en el que todos nuestros ojos siguen puestos en Tenerife, porque enseguida vamos a estar en la isla para conocer la última hora de un incendio que se ha vuelto a complicar y mucho tras una noche crítica por la fuerza del viento, que además ha cambiado de dirección complicando las labores de extinción de este fuego. Ha obligado a nuevas evacuaciones en varios municipios y son ya más de 4.500 las personas que permanecen a esta hora fuera de sus casas. Un fuego que ha calcinado ya más de 5.000 hectáreas y que ha aumentado su perímetro a los 50 kilómetros. Como te digo, la situación ahora mismo está muy complicada, así que en apenas unos minutos estaremos allí, en Tenerife, para conocer de primera mano las últimas informaciones que nos llegan. Por ejemplo, que el ministro del Interior, Grande Marlaska, está allí en Tenerife junto al presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo. Y de hecho el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya ha anunciado que visitará la zona, lo hará el próximo lunes. Lo va a hacer Sánchez, por cierto, un día antes de verse con el rey Felipe VI. Ya lo sabes, el monarca no ha perdido el tiempo y tras conformarse Congreso y Senado esta semana, ha elegido precisamente el lunes como inicio de esa ronda de consultas que le va a llevar a verse con la mayoría de los partidos de menor a mayor representación en la Cámara Baja. Lo va a hacer en dos días, lunes y martes, como es habitual. Los independentistas catalanes y vascos y gallegos no van a acudir. Junts, Esquerra, Bildu o el BNG no han aceptado la invitación del monarca. De hecho, ya lo dejaron claro sus diputados el otro día en la toma de posesión de sus actas en el Congreso. Los que sí van a encontrarse con el rey son los otros siete partidos que sí tienen escaños en la Cámara Baja. Son Unión del Pueblo Navarro, que va a iniciar esa ronda, Coalición Canaria, PNV y Sumar, los cuatro, el lunes. Y el martes ya es turno para Vox, Partido Socialista y Partido Popular. Tiene ante sí Felipe VI una papeleta que nunca antes se había planteado a un monarca. De esas papeletas que nos está dejando la nueva política, la inestabilidad que reina ahora mismo en España. ¿Cuál es esa papeleta? La de elegir quién va a ser el primer candidato a la investidura. Si fuera como antes, como ha sido toda la vida, estaría clarísimo. Se lo tendría que pedir al candidato con más apoyo el pasado 23 de julio. El que salió ganador de las urnas, o sea, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Pero ahí tiene que ver el rey si se lo dice al propio Feijóo, si elige al líder del PP o apuesta por un Pedro Sánchez que sigue manteniendo que su mayoría Frankenstein le va a llevar a Moncloa, que tiene una mayoría progresista, como la llama él. Pero claro, aquí hay una clave importante, y es que el rey no va a saber realmente los apoyos que tiene Sánchez, no va a tener todas las cartas encima de la mesa, porque como te digo, no se va a ver, por ejemplo, con Junts, con el partido de Carles Puigdemont, que es ahora mismo el que tiene la llave del nuevo gobierno al que aspira Pedro Sánchez. Va a tener que decidir casi a ciegas el primer candidato a la investidura, el rey Felipe VI. ¿Qué dicen desde el Partido Popular? Pues que las probabilidades de gobernar son las mismas ahora, a pesar de haber perdido la presidencia del Congreso, que el pasado 23 de julio. Le han pedido esta mañana al Partido Nacionalista Vasco, al PNV, que le dé una pensada a su decisión, la decisión de apoyar al Partido Socialista y de negarle sus votos al Partido Popular. Lo ha repetido hoy el presidente del Senado, el popular Pedro Royán, que este viernes pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE, donde destacaba también una de las circunstancias excepcionales y claves de esta legislatura, y es que su partido, el PP, tiene mayoría absoluta en el Senado. Y claro, en este contexto, el papel de la Cámara Alta es ahora mismo clave a la hora de gobernar. Eso sí, Royán dejaba claro, lo hacía aquí en COPE, que el Senado no está para torpedear, está para servir a los españoles, aunque apuntaba que la mayoría del PP en este Senado sí puede servir de contrapeso político ante un posible gobierno Frankenstein.
no es que no vaya a ser una herramienta de contrapeso, es que no solo no va a ser una herramienta de contrapeso. Creo que si las iniciativas que se plantean desde el Congreso no son unas iniciativas que se consideren apropiadas, que se consideren beneficiosas, en el que el interés general no sea lo que prime, evidentemente están los diferentes grupos parlamentarios en el que el Partido Popular tiene una amplia mayoría en el Senado para enmendar, para modificar, para corregir y para mejorar, en su caso, la iniciativa.
Se podría referir, Royan, perfectamente a una posible ley de amnistía, si fuera esa la condición, parece que será así, que pongan los de Puigdemont para apoyar a Pedro Sánchez. Y es que, si fuese aprobada en el Congreso, tendría que pasar al Senado para ratificarla, y se le podría negar esa ratificación, se podría ralentizar el proceso, aunque es verdad que volvería al Congreso de los Diputados para volver a aprobarla definitivamente. Pero hay una excepción, y es que el Senado tiene poder de veto sobre uno de los asuntos más importantes en un gobierno, y es el llamado techo de gasto. Es la senda de estabilidad que marca los límites económicos en los que el gobierno debe moverse obligatoriamente para elaborar los presupuestos generales del Estado. O sea que el Partido Popular podría vetarlos. Por tanto, la figura del Senado va a ser esencial si finalmente tenemos un gobierno comandado por Sánchez y apoyado por independentistas catalanes y vascos. Y es clave, es esencial la figura del Senado porque se acerca un 2024, está a la vuelta de la esquina, en el que España debe recortar casi 10.000 millones de euros de gasto público para cumplir con Bruselas. Y este es un gobierno dado a las dádivas a ciertos gobiernos regionales cuyos socios están al frente. Así viene este 19 de agosto, este sábado, en el que hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Victoria Montaner.
Escuchas Mediodía COPE.
Se acerca la cuarta ola de calor del verano.
Sería la cuarta, con temperaturas que rozarán o superarán los 40 grados en gran parte del país. Por ahora, 11 comunidades se encuentran en aviso por calor. En naranja, Andalucía, Cataluña y Aragón. Y en amarillo, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.
El gobierno aprueba el cierre gradual de Aspontes.
Esta es la mayor central térmica de España. Lleva 47 años en funcionamiento y genera casi el 15% de la electricidad de Galicia. La compañía propietaria Endesa solicitó a finales del 2019 autorización para cerrar las instalaciones y ya cuenta con la luz verde del Ministerio para la Transición Ecológica. Esta tarea se prolongará 4 años y participarán en ella 130 trabajadores.
Y Ecuador se prepara para celebrar mañana las elecciones generales.
Estos comicios vienen marcados por el asesinato de Fernando Villavicencio. Precisamente, tanto familiares como candidatos se han acordado de él en estos últimos días de campaña electoral.
Él estaría orgulloso, tal como yo estoy orgulloso de mi amigo.
Y la venganza será en nuestras urnas, será una venganza de paz.
Según los últimos sondeos, Luisa González, del partido del expresidente Rafael Correa, parte como favorita.
Y a esta hora, la selección española ya prepara ese partido, esa final de la Copa del Mundo ante Inglaterra. Elena Gutiérrez.
Las de Jorge Vilda ya han realizado su último entrenamiento antes de la final, Andrea Peláez.
La selección española ya descansa en su hotel de concentración en Sídney tras haber realizado su último entrenamiento en el Estadio Olímpico, en el escenario de la final de mañana. La buena noticia es que ya han trabajado con el grupo Salma Parayuelo y Alba Redondo, que ayer trabajaron al margen, aunque Salma tan solo de forma parcial. En rueda de prensa han hablado Irene Paredes y Jorge Vilda. Paredes ha reconocido la importancia del partido para seguir creando referentes y Vilda, por su parte, insiste en que el juego de España no va a cambiar para este partido que él considera que será una batalla.
Esta tarde continúa el fútbol en tiempo de juego. A las 5 de la tarde, Real Sociedad Celta de Vigo, a las 9 y media Osasuna Athletic Club y a las 7 y media el partido de la jornada Almería-Real Madrid. En el Mundial de Atletismo, Álvaro Martín ha conseguido el oro en los 20 kilómetros marcha masculinos, y en motos en media hora dará comienzo la carrera al sprint de este Gran Premio de Austria.
Primera parada de este Mediodía COPE en Tenerife. Allí el incendio forestal activo desde el martes sigue sin control y su situación ha vuelto a empeorar durante la pasada noche. Han sido horas críticas que han obligado a nuevas evacuaciones en núcleos de La Orotava, La Matanza, La Victoria de Acentejo, en El Sauzal, en Santa Úrsula y en Tacoronte. Un incendio que, tras más de 80 horas de lucha contra él, sigue estando fuera de capacidad de extinción. Ha calcinado ya más de 5.000 hectáreas y en él trabajan a esta hora más de 300 efectivos, entre ellos decenas de medios aéreos. En total son más de 4.500 las personas fuera de sus casas, evacuadas por este fuego, ya lo sabes, el peor en Canarias de los últimos 40 años. Entre ellas Mónica. Contaba aquí en COPE emocionada que no sabe lo que se va a encontrar al volver, si va a quedar algo, y el miedo que está pasando.
Horribles, con la incertidumbre de cuándo volveremos, si volverá a encenderse el fuego. Mucho miedo. Un infierno. Para mí ha sido el peor día de mi vida, sin duda. Se me estaba rompiendo la vida viendo el fuego.
Un fuego que ha aumentado su perímetro, es ya de más de 50 kilómetros y, como te digo, la noche ha vuelto a ser complicada, esta vez por el viento, ha cambiado de dirección, ha soplado con fuerza. Y es que en cada zona del incendio la situación es diferente. Lo contaba aquí en COPE en el fin de semana el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias de la UME, José Alberto Gallego.
Hay distintos comportamientos en cada zona. Es decir, tenemos como si nos enfrentásemos a varios incendios forestales que corren en todas direcciones cada uno, ¿no? Y el viento por la mañana de una forma, de noche de otra, la meteorología tampoco acompaña mucho, la humedad relativa es muy baja, o sea, es complejo por eso.
Lo peor se encuentra a esta hora en el flanco oeste y también en el norte, donde la situación se ha complicado. El fuego ya afecta a 11 municipios, así que a esta hora de la tarde, las 3 menos 20, una hora menos allí en Canarias, nos vamos hasta la isla, hasta Tenerife, para conocer lo último de este fuego que, como digo, sigue fuera de control. Guillermo Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. El cambio en la dirección del viento ha propiciado una evolución muy negativa del incendio que afecta ya a 11 municipios después de que haya llegado al límite del término municipal de Los Realejos. La situación se ha agravado en los 7 municipios de la vertiente norte, todos ellos con zonas evacuadas. Y es que el gran titular es que el fuego en este momento está más cerca que nunca de las zonas residenciales, pero a esta hora no ha ardido ninguna vivienda. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha manifestado que el incendio ha entrado ya en otra dimensión.
Ya es un incendio que tiene otra dimensión. Es una dimensión nunca vista en Canarias y que desde que se tienen registros no se habían dado en esta situación en Canarias.
Es importante recordar que hablamos de zonas muy escarpadas con una orografía muy complicada que hace imposible el acceso de los efectivos terrestres y donde los medios aéreos tienen muchos problemas para realizar descargas de agua.
Gracias, Guillermo García. Para hoy se prevé la llegada del helicóptero Camov, propiedad del ejército, con capacidad para descargar 4.500 litros de agua y que va a ayudar a contener la situación ante el avance de las llamas que han provocado durante la noche esas evacuaciones preventivas de las que hablábamos, ¿verdad, Guillermo?
La noche ha sido muy larga en cuanto a las evacuaciones y, como te decía, ha afectado hasta 7 municipios y sobre todo en zonas más pobladas. Por el momento no hay una cifra oficial de evacuados, aunque se intuye fácilmente que puede haberse duplicado. Algunas de esas personas evacuadas han contado en COPE cómo vieron las llamas prácticamente en su casa.
Desde el balcón de mi casa, que parece mentira, veía cómo avanzaba el fuego, que parecía lava, de lo rápido que avanzaba por ese cambio del viento.
Estamos temblando desde que vimos las llamas aquí, vamos, a metros, aunque yo qué sé, tu familia, yo en mi caso a mis padres, a mis abuelos.
Los pabellones deportivos de estos municipios se han convertido en improvisados albergues para los desalojados.
Ese fuego, como decimos, está fuera de capacidad de extinción. Allí se encuentra a esta hora el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en conversación con el presidente canario Fernando Clavijo, y el lunes estará allí, visitará la zona el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Muy pendientes, por supuesto, durante este sábado de ese fuego, como decimos, asola desde el martes el pulmón forestal de la isla de Tenerife. Y contra el fuego luchan también en buena parte de Canadá, porque allí están viviendo la peor ola de incendios de su historia. Es el sonido de las llamas que afectan sobre todo al oeste del país, concretamente en la Columbia Británica, la provincia más occidental de este país norteamericano. El primer ministro Justin Trudeau ha anunciado toda la ayuda posible para la zona.
Estamos allí para responder a todas las necesidades de la comunidad, ahora y estaremos allí en los próximos meses y años, mientras buscamos mantener a las personas seguras, incluso mientras reconstruimos en lugares donde hay pérdidas terribles.
Las autoridades han decidido declarar el estado de emergencia ante la propagación de varios incendios. Son miles los evacuados a lo largo del país norteamericano ante el avance de unos fuegos que ya han calcinado más de 10 millones de hectáreas. Ojo, lo que equivale a la superficie de las comunidades de Asturias, Galicia y Castilla y León, todas juntas, Alberto Velasco.
En la Columbia Británica, 15.000 personas han sido evacuadas y otras 20.000 podrían serlo en cualquier momento. El fuego más grave afecta a Kelowna, donde residen más de 160.000 personas, de las cuales 15.000 han sido evacuadas y el resto están en alerta de evacuación. Desde el equipo de bomberos de Kelowna advierten de que los fuertes vientos pueden extender las llamas.
Nos dirigimos a un par de días críticos para llevar a cabo la gestión de este incendio forestal. Esperamos ver vientos del noroeste a oeste-noroeste en los próximos dos días. Y esos son los vientos que empujarían los incendios en direcciones que no queremos.
La provincia enfrenta 388 incendios activos, mientras que en todo Canadá hay 1.052.
Incendios que siguen asolando el país y que han ocasionado también una catástrofe en la isla hawaiana de Maui. Allí siguen haciendo balance de los daños ocasionados por uno de los mayores fuegos forestales que ha vivido Estados Unidos en total, que ha dejado 111 muertos y pérdidas materiales, se calcula, de 3.200 millones de dólares, Alberto.
Continúa la labor de búsqueda de desaparecidos, que según las autoridades hawaianas podría aumentar la cifra de muertos en los próximos días. El gobernador de la isla, Josh Green, ha dicho que el alcance de la devastación es difícil de expresar y lamenta las pérdidas materiales.
Con la fuerza de un huracán, los vientos barrieron la ciudad de Lahaina y otras áreas de Maui, causando daños terribles en nuestras comunidades. El alcance de la devastación en Maui es difícil de expresar con palabras. Más de 2.200 edificios han sido destruidos y otros 500 han resultado dañados, a un coste de casi 6.000 millones. Ahora estamos comprometidos en el difícil trabajo de buscar supervivientes.
Mientras tanto, una de las consecuencias que ha causado este incendio es la dimisión del jefe de emergencias de la isla de Maui, Herman Andaya, el pasado jueves, días después de asegurar que no se arrepentía de no hacer sonar las alarmas antiincendio porque, dice, se utilizan principalmente para tsunamis.
Las altas temperaturas no están ayudando a controlar los incendios que se suceden en estos países, tampoco, por supuesto, en el fuego de Tenerife. Y hablando de la subida de las temperaturas, nos fijamos en los mares y océanos que bañan nuestro país, porque si ponemos un termómetro en cada uno de ellos, comprobamos que cada vez son más cálidos. Hay zonas, como por ejemplo Menorca o el Cabo de Gata, en las que el agua roza, ojo, los 30 grados, Victoria Montaner.
Desde hace 50 años lo comprueba el ingeniero Josep Pascual, que varias veces a la semana sale con su barca para medir la temperatura del mar en un pueblo de la Costa Brava. Es observador meteorológico y colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología y ha contado en la tarde de COPE que la tendencia que siguen las temperaturas marinas es aumentar cada vez más.
La media suele estar entre los 22 y los 23 grados. Sin embargo, que el comportamiento, digamos, no es regular, pero sí que la tendencia es de que esté subiendo.
Y es que cada vez son más frecuentes lo que los expertos denominan como olas de calor marinas. Este exceso del calor oceánico no solo es superficial, sino que también se extiende cada vez más a las profundidades. Los biólogos advierten de que estas temperaturas están impactando negativamente en la fauna marina y también en el sector de la pesca.
La formación del gobierno va quemando etapas este próximo lunes, es decir, pasado mañana el Rey va a abrir la ronda de consultas con los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria, de la que saldrá el nombre del candidato propuesto a presidir el gobierno. El monarca abre esa ronda para la investidura, eso sí, sin que haya un caro candidato, tanto Feijóo, ganador de las elecciones, como Sánchez, que espera amarrar los apoyos de Junts, como ya hizo con la presidencia del Congreso, mantienen intacta su intención de ir a esa investidura. Veremos a quién propone el Rey, Alicia García.
La ronda durará dos días, los próximos lunes 21 y martes 22 de agosto. Solo van a participar 7 partidos, ya que Yolanda Díaz va a representar a todas las formaciones que componen Sumar. Y hay 4 que no irán, nunca lo hacen, que son Bildu, Junts, Esquerra y el Bénega. Y son partidos a los que necesita el PSOE para superar al bloque del Partido Popular. Como es habitual, esa lista de partidos que van a ir a Zarzuela se organiza de menor a mayor respaldo obtenido en las pasadas elecciones. Así, la ronda la va a abrir el lunes por la mañana UPN, luego Coalición Canaria, y ya por la tarde va a ser el turno del PNV y de Sumar. Y el martes, don Felipe va a recibir a Santiago Abascal, también a Pedro Sánchez y el último a Alberto Núñez Feijóo. Por primera vez, el monarca se enfrenta a una ronda de consultas, atención, con 2 candidatos que aspiran a pedir la confianza del Parlamento, Feijóo y Sánchez, Sánchez y Feijóo.
Son ya casi las 3 menos 10, es una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Iván Alonso.
Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Iván Alonso.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El turismo está batiendo récords en nuestro país porque a falta de los datos oficiales de este verano basta con fijarnos en una cifra, la de los puestos de empleo que genera en España. Han batido un nuevo récord porque supone ya un 13,6% del total de afiliados de la economía nacional. O lo que es lo mismo, casi 1 de cada 4 puestos de trabajo que se crean en España están vinculados al turismo. Y de ellos, la hostelería es el sector que genera más empleo. De hecho, en el mes de julio, los afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas han aumentado casi un 4% respecto al año pasado, alcanzando la cifra de 2,8 millones de trabajadores. Son más de 500.000 afiliados que hace un año. Es el mejor dato registrado hasta la fecha. Y es que en los sectores turísticos han tenido que reforzar las plantillas este verano porque, por ejemplo, en el mes de junio España recibió más de 8 millones de turistas internacionales, casi un 11% más que en el mismo mes de 2022. Esta cifra de momento es un poco inferior a la de junio de 2019, pero los expertos, como Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, confían en que a final de verano se supere la cifra de 2019.
Estamos teniendo una buenísima temporada alta en términos de turismo, recepción de turistas en España, ¿no? Se van a superar incluso las cifras de los 83 millones de turistas que visitaron España en el año 2019.
Se espera que este 2023 España reciba 85 millones de turistas extranjeros en total, 2 millones más que el año previo al estallido de la pandemia, ese 2019, y que ya había supuesto un registro histórico. La mayoría británicos. Representan casi el 24% del total y un aumento de cerca del 10% respecto a junio de 2022. Pero este verano ha habido sorpresas, como los visitantes estadounidenses o suizos. Así lo ha explicado este experto.
Se han comportado de forma muy positiva mercados como el americano, que han subido un 43% con datos del año pasado. El mercado suizo también con más del 30%. Y el mercado portugués por encima del 17%, ¿no? Todos ellos datos pues muy alentadores y que junto con los mercados tradicionales españoles emisores, que son el británico y el alemán, que también se han comportado de una manera muy buena, pues la verdad es que han hecho que la temporada turística en términos generales sea muy buena.
España, Francia es el siguiente país con más turistas que visitan España. De hecho, este verano nos han visitado casi 1 millón de franceses. Alan, precisamente, es de Toulouse. Él y su mujer llevan viajando varios años a nuestro país. Ha contado aquí en COPE por qué eligen España como destino.
Venimos a España de vacaciones desde hace unos años. Sobre todo, nos ha gustado mucho el norte de España. Hace un tiempo muy agradable, sin tener mucho calor. Por supuesto, la gastronomía es muy importante. Comemos mucho los pescados como el bonito, la merluza o la dorada. Y la tortilla española. Volveremos.
Canarias, Andalucía y Cataluña son los destinos favoritos de los extranjeros que visitan nuestro país. Precisamente Dalia es responsable de ventas de un hotel en Mallorca y confirma que 2023 está siendo una temporada, dice, extraordinaria.
Estamos esperando una ocupación de alrededor del 91%. Es un poquito más incluso que en 2019, desde luego que el 2023 está siendo una temporada extraordinaria.
Y hasta la hora del mediodía vamos a hablar de salud mental. Fíjate, la mitad de los trastornos mentales comienzan a partir de los 14 años, mientras que en algunos casos no se desarrollan hasta los 24. Sin embargo, la gran mayoría no se detectan y no se terminan tratando. Son cifras del último informe de UNICEF, que calcula que cada año se suicidan en todo el mundo casi 46.000 adolescentes, lo que significa que cada 11 minutos muere un joven por esta causa. Estos datos convierten al suicidio en la quinta causa de muerte más frecuente en jóvenes de entre 10 y 19 años. Pepa Fernández es psicóloga especializada en niños y adolescentes y explicaba aquí en COPE que los problemas a los que se enfrentan la mayoría de sus pacientes son sociales, pero también familiares.
Cambio de grupo, a lo mejor de momento que han dejado de ir con la gente que iban y comienzan a encontrarse mal, no aceptados por el grupo. Y bueno, en ocasiones también hay problemas ya de las dinámicas familiares, padres que no escuchan a los hijos, que son muy exigentes o que pasan de los hijos. O sea, vemos tanto problemas a nivel social como a nivel familiar.
Y es que sabemos que la adolescencia es una etapa de muchos cambios, todos la hemos vivido, tanto físicos como psicológicos, y si un joven no se siente cómodo en un entorno familiar o también social, esto puede desembocar en ciertos problemas como la ansiedad o las inseguridades, situaciones que pueden tener mayores consecuencias, claro, en la etapa adulta. La experta insiste en que es tarea de los padres atender con especial énfasis estas conductas.
Como por ejemplo el aislamiento excesivo, el estar demasiado apáticos, dejan de hacer las cosas que les gustaban, pierden ese interés, frecuente, permanente cambio en el estado anímico, están muy irritables, con muchas ganas de llorar, en ocasiones a lo mejor los vemos como muy nerviosos, es decir, que hay una serie de aspectos que y vemos que se repiten y que todos los días vemos que están así de esa manera, pues tenemos que estar un poco atentos.
Y es que mantener una comunicación fluida en casa es el primer paso para proteger la salud mental de los más pequeños, establecer horarios para conversar, pasar tiempo juntos, involucrarse en el día a día, en las actividades extracurriculares y también prestar atención, aparte de los círculos sociales de nuestros hijos, a los problemas que les preocupan.
Cuando veamos al niño que está predispuesto, que viene a contarnos algo, pues no decirle qué tontería viene a contarme, no. Venga, me siento, dejo de hacer lo que estoy haciendo y te voy a escuchar. La validación emocional es lo más importante que podemos hacer con un adolescente. Sus emociones nos importan, lo que nos cuenta nos importa, y que ellos sientan eso es lo más importante.
Y es que a veces los adolescentes no son capaces de expresar sus sentimientos por miedo, pero pueden hablar a través de sus acciones o en su entorno, y precisamente, según los expertos, cuando los adolescentes no pueden exteriorizar eso que les afecta, es cuando empiezan esos trastornos psicológicos. Esta semana se han cumplido 2 años desde que los talibanes tomaran Kabul. Fue un 15 de agosto de 2021, los radicales volvían al poder en Afganistán tras 20 años de conflicto. Los días, seguro que lo recuerdas, que siguieron a la invasión de la capital afgana, vimos de todo, por ejemplo, a Estados Unidos, a los países aliados tener una salida caótica del país. También pudimos ver y sentir el miedo de los afganos, esa evacuación que se convirtió en la prioridad de las potencias internacionales, pero aún así, desgraciadamente, pues no se pudo sacar de Afganistán a todas las personas. Se vieron imágenes terribles de miles de ellas intentando huir. Aquí en COPE hemos hablado con Andrea Betti, es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, y nos contaba cuál es la situación allí, terrible, en estos momentos.
La situación es bastante grave, sobre todo desde el punto de vista de las violaciones de los derechos humanos, de las minorías y de las mujeres. Entonces, es una situación en la que los talibanes, 20 años después de la invasión de Estados Unidos, han sido capaces de restablecer su poder.
La vida de los afganos ha cambiado drásticamente a peor desde aquel momento, porque los talibanes primero intentaron mostrar una cara amable, incluso intentaron tranquilizar a las mujeres afganas diciendo que iban a respetar sus derechos. Por supuesto, todo era mentira. Muchas mujeres afganas comenzaron a tener que usar burka y no salían de casa para evitar violencia y represalias. Para que haya un cambio allí, tienen que darse una serie de factores que en estos 2 años no se han visto.
El problema es que para que cambiara algo sería necesario que las potencias, o por lo menos estados relevantes de la zona, presionaran al régimen talibán para que mejorara la situación, para que aflojara, digamos, el yugo, para que respetara más a los derechos humanos.
La mayoría de los afganos están en una situación de grave riesgo de pobreza y muchísimos problemas económicos, de desempleo. No son solo las violaciones de los derechos humanos, sino la situación de escasez económica y riesgo de hambruna. Los talibanes, dicen, podrían suavizar algunas medidas, eso apuntan los expertos, pero no porque haya un cambio de ideología, un cambio de camino, sino porque necesitan conseguir un apoyo internacional. La cantante estadounidense Miley Cyrus ha puesto fecha a su nuevo lanzamiento 5 meses después, desde que conociéramos este tema viral, Flowers, este que estamos escuchando. Tu nuevo tema se va a llamar Used to be Young. Vamos a poder escucharlo a partir del 25 de agosto, tal y como ha anunciado ella misma en redes sociales. La intérprete ha confirmado además que dará el pistoletazo de salida a nuevas interpretaciones en acústico de su último álbum. Además, este lanzamiento irá acompañado con una entrevista en la que compartirá, dice la artista norteamericana, historias sobre los primeros 30 años de su vida. Pues gracias por estar ahí, como siempre, la radio sigue, gracias por escucharla. Te quedas ya con el mejor humor aquí, la sintonía de la cadena COPE, con el grupo Risa, el golpe de gracia. Buena tarde a todos.